Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los escolásticos. No, no sé qué se llama.
¿Qué es un escolástico?
En busca de los sabios, de los magos, de los eruditos del gaming para dar forma a una mesa de auténtico conocimiento sobre el mundo de los píxeles. Pero solo encontró a un hombre que le da asco el ajo. El olor a ajo es vampiro, el señor Panemcito.
Vampirismo.
Algún día será la anécdota.
A un hombre que tiene muy sudada la nuca. Ay, güey, no sé por qué, cabrón. Porque hace mucho calor, yo creo.
Pero,
no,
tú, güey. ¿Yo?
Sí, güey. Me dijiste ayer, güey.
Bueno, pero hoy estoy más fresco. Pero es verdad, okay, es verdad. Perfecto. Y la barriga.
Y una persona que se baña con diésel para dar forma al único espectacular y sensacional show de Playground, damas y caballeros. Aplauso, que se escuche.
Sí.
Que se escuche.
Deberíamos tener efectos de sonido ahí, que el éxito le pique.
¿No? Risas grabadas,
todo, ¿no? Aplausos, así. ¡Toing!
No están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos, pero se percibe un aroma muy fuerte a ajo esta tarde.
Sí, que hay mucha banda que no es que de su agrado, pero es uno de los alimentos más ricos y es muy bueno para, por ejemplo, la gripa.
Pero ahí te cuento en un besito, güey, en un kiko, güey. Mucho ajo, no sé.
No sé. Pero ¿sabes qué espero en un kiko? El cigarro, hermano. Besar a una persona que fuma.
Pero guacala. También es pesado. O sea, digo, claro. Yo, por ejemplo, ahorita que está muy penetrante el olor, o sea, pues sí, me causa cierto malestar. Pero, o sea, obviamente sí lo consumo en comidas que pues,
claro,
ya viene.
Aquí lo usamos en todo
caso. Y cuando está muy condimentado también, pero cuando se les pasa, es pesado. O sea,
¿tú qué prefieres?
Yo ya no aguanto tanto.
¿Beso
condimento
con sabor a cigarro o beso con sabor a ajo?
Yo creo que cigarro.
Creo que
no, sí, yo me voy por también, cabrón.
Y fíjate,
ajo. Saco un pan y ya le hice, güey. Ahí está.
Está bien, güey.
Pero es que el cigarro. No. Guácala, güey.
¿En serio? Está complicado. Eso es un tema complicado ahí.
El día de hoy nos encuentra con nosotros Cesarito. Cesarín. Está en unas merecidas vacaciones.
Sacrosantas vacaciones, hermano.
Sí, me lo imagino así, con su... Con... bronceándose así.
Ah, esos lentes que son como gogles, pero con un puntito, o sea, para el UV.
Tiene lentecitos de Pikachu. Que le traje de allá de Yokohama.
Saludo también al señor. Al que está arriba.
Sí.
Al que está a la derecha del padre.
Al mero mero.
Arro Garrido. Bueno, y saludos a todos ustedes.
Yo pensé que ibas a decir a Jesús.
También a Jesús.
No, Arro Garrido.
Jesús está bien.
Bueno, ok. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos, Ana, al show de Playground. Aquí con Juanemcito, con el Vico, el culichi de oro. El Alexito, que está en los controles.
Pingu.
A Pingu y a todo el equipo y a toda la gente que nos sigue allá afuera. Vamos a platicar un ratito acerca de videojuegos, de lo que está pasando en la industria. Vamos a divertirnos, mi buen Juan.
A divertirnos.
Métetele el ajo.
No, ya.
Asimila el ajo. Sé el ajo.
Soy el ajo, dice.
Exacto.
Y mete esa manita
en la tómbola de los espíritus. Uy, ahorita sí toca. ¡Ay, güey!
Zape a
César. Zape al Cesarín.
Ok.
No, una nalgada. ¡Órale!
Y salió. ¿Qué salió?
Fallout, güey.
Justo, mira, hermano, lo ensayamos.
La verdad, qué gran sorpresa. Y pueden escuchar el episodio pasado, donde yo decía, bueno, si yo nunca he sido muy partícipe de la franquicia, ¿qué puedo esperar, no? Como consumidor así, completamente ignorante, que es lo que le puede pasar a cualquiera que no acostumbre los videojuegos.
Tenemos a un neófito de la franquicia.
Así es.
Tenemos uno que sí es fan, pero nada más llevo dos capítulos. Y tenemos a otro que también es medio neófito, pero ya la vio toda. Entonces tenemos todas las visiones. Entonces, Juanem, comienza tú como hoy.
Como
continúa
neófito
con esa. Exacto.
Pues ya me hizo comprar Fallout 4.
Es que ve, eso habla muy bien del marketing de
Tom
la
Howard
serie.
Y Phil Spencer están ansiosos.
Sí, bañándose así, mira.
No, y ahorita la verdad es de que también estaba muy, muy conveniente el precio. O sea, creo que todavía está la oferta en Steam, está baratísimo. Está en Game Pass. O sea, como de hecho te lo regalaban, creo que en Prime, ¿no?
En Prime te regalaban, ¿sí?, el 76.
Un código del 76.
Que es el más reciente, por ejemplo. Fallout Tactics. Los dos te los regalaban.
Sí, entonces, o sea, como que hay muchas formas ahorita de jugar Fallout. Yo aproveché el de Steam para jugarlo en deck. Y además, fíjate, está bien padre porque me tocó hacer esa nota. Van a actualizar Fallout 4 después de prácticamente una década.
Sí.
Porque si no quieres, o sea, y está bueno que haya opciones, porque Fallout 76 te da la opción de jugar en este servicio con otras personas. Y Fallout 4 te da la experiencia del RPG para una persona. Uh-huh. Entonces tienes la opción a elegir. Y ahorita Bethesda está actualizando Fallout 4, que fue este último
single. ¿Es 2015? Player.
¿Fue? Casi prácticamente una década. Le están agregando la edición de PlayStation 5 y Xbox Series ya nativas, con mejor rendimiento, mejores gráficos. Y a PC también le están metiendo más opciones, incluyendo la certificación para Steam Deck. Que ya corría muy bien. Que ya corría muy bien en Steam Deck, pero ahora ya certificadito para que ya sea de verdad óptima la experiencia, ¿no?
Qué entonces, chido, la neta.
La verdad es que ahorita se puso a las pilas Bethesda como para aprovechar esta oleada de fama. Y la verdad es de que a mí me gustó mucho, Rodri, porque yo te digo, como neófito en la serie.
O sea, que no le sabe, no le gusta, ajá, pues, para.
No, que no.
Una
que
palabra sea, rara.
Mira, la verdad, te voy a decir una cosa también. O sea, nosotros jugamos demasiado. Y a veces no puedes jugar absolutamente
sí,
todo.
Sí, claro, güey.
Son juegos demandantes en los que yo no me había dado también la calma de jugarlos. Pero ahora estoy muy emocionado por jugar Fallout 4 prácticamente después de una década. Porque me di cuenta de que responde también a algo que estaba pasando mucho en la industria en esa época. Estoy hablando de hace 10 años. Hace 10 años, y me remito también al fenómeno.
A las pruebas.
No, al fenómeno que fue Bioshock. Y eso fue algo, güey, que me hizo sentir el primer episodio. Yo lo sentía muy, muy cercano a lo que fue Bioshock, todo este tema retro, futurista, la música.
La
el
música
ambiente.
Me encanta, güey.
Sí, sí, sí.
No, es no, música no, de la década de los años 50, yo creo, por ahí. Y hace este contraste tan pronunciado con la inocencia de los moradores de las bóvedas.
Sí.
Que traen, sí, como que toda esta cultura, ajá, inocente de aquella década. Uh-huh, y uh-huh, pues salen a un mundo brutal, ¿no?
Así es.
Y eso es algo que la serie logra capturar perfectamente, ¿no?
Ajá.
¿Qué más te gustó, güey?
No esperaba que estuviera tan visceral.
Sí. Pero eso también
pero
es muy del juego.
Pero estuvo muy bien, O sea, el primer episodio, digo, ¿cómo empieza? Y también voy otra vez a Bioshock. Recuerdo ese inicio de Bioshock Infinite. Cómo llegas al cielo. Todo es paz. O sea, es uno de los momentos de los videojuegos que más me han marcado en la vida.
¿Y ya empezaste a jugar Fallout 4 o todavía no?
No.
Ok.
Pero me recordó ese inicio de Bioshock Infinite cuando el bautizo, o sea, cómo subes el Will the Circle Be Unbroken.
Ese es el Perfect World.
Y la música, o sea, ese primer paseo en Colombia y de repente que todo
se va al carajo, y que además
es súper, súper agresivo, súper salvaje. O sea, digo, no vamos a hacer spoilers de la serie, pero tiene ese contraste como que de mucha paz, con de repente así como todo se va al demonio. Me pareció fascinante. Y me recordó también mucho a una serie de la que hablábamos la vez pasada, que fue Westworld. Que también, ajá, a mí, sí, la primera temporada me súper encantó. Entonces, yo dije, wow. O sea, de verdad que no esperaba nada. Y me voló la cabeza. O sea, como que creo que lo comentábamos en la semana. Yo jamás, si hace 5 años me hubieran dicho, una serie de Fallout va a ser mejor que la de que una
Halo.
De Halo.
O sea, no solamente mejor, sino que
imposible.
Pues le gustó más a la gente.
La gente está más contenta, hermano.
Sí, exacto.
Se ve en redes, se ve luego que la gente sí la disfruta y la está disfrutando mucho más que la de la insignia, la marca insignia de la empresa.
Y sí, al final ya son parte de Xbox, ¿no?
Y pero yo soy un anciano que la verdad ya no aguanto ver la tele mucho rato.
Me duermo.
O sea, entre que me duermo o que tengo que pausarle y mejor nos vamos a ir chiquiteando episodios o así. Y la verdad, o sea, a pesar de que el piloto, digo, no sé
te
los demás.
Te pasas al modo incógnito.
No sé si los demás estén un poco más largos, pero la verdad es de que, o sea, no sé.
El segundo está un poquito más corto.
Un poquito más corto.
Pero okay. Sigue.
Son largos.
Andan
largos.
Sobre la hora, entonces.
Sí.
De todos modos, el primero, a pesar de que es larguito, Wow, o sea, no sentí ningún momento así como que de pesar. Y digo, yo acoto que llevo uno nada más, pero estoy muy emocionado por seguirla viendo y también por entrar al juego, porque había jugado Fallout Shelter, pero ahora ya con esto, o sea, sí me dice, este universo tiene mucha carnita.
Sí, y sí que la tiene, y algo bien importante o bien curioso o sobresaliente es que mucho de lo que te gustó son virtudes del juego. La violencia tan brutal que maneja, lo explícito de las mutilaciones y todo, son parte esencial de las mecánicas del juego, donde tienes este sistema que se llama BATS, que calcula, dependiendo de tus estadísticas, la probabilidad que tienes de acertar con cierta arma a ciertas partes del cuerpo de tus enemigos. Y una vez que lo ejecutas, cuando les den la cabeza, les vuela lo que sea que traigas de arma, les vuela la cabeza, les vuela un brazo, les vuela un lápiz, los hace pedazos. Entonces, la serie también como que capturó muy bien ese tema de la violencia, que contrasta tan cañón con pues los Vault Dwellers, como son todos así, buena onda.
Es un tema utópico.
Sí, exacto.
Como
Bioshock. Totalmente.
Ajá. ¿A ti qué te pareció, mi buen Vico? ¿Tú habías jugado algún Fallout o ninguno?
Jugué en su momento el 76 cuando salió.
Ah, ok. ¿Tú te fuiste directo al MMO?
Sí, pero pues en su momento fue como
estaba traqueteado.
Sí, es una experiencia muy tropezada, la neta. Y dije, ay, no. Mejor no, y ya no toco nada de eso. Y después, como bien dice Juan,
acotar a propósito, discúlpame que te interrumpa, adelante, que a raíz de lo de la serie, el juego ha tenido un repunte histórico.
Sí,
y cañón. Nosotros tuvimos oportunidad de charlar con la gente de Bethesda hace 3 semanas y estaban recién estrenando una expansión para Atlantic City. Exacto. Ya les había comentado, pero también nos decían, ¿saben qué? Bueno, me decían, el juego pues ya ha pasado por mucho pulido, sin albur. Ha pasado por mucho refinamiento y ya es una experiencia completamente distinta. Recordar que cuando empezó, bien lo mencionas, el juego no tenía NPCs.
Sí, ¿no? Y estaba lleno también de bugs.
Estaba muy bogueado y todo muy barreno. Y ya de ese entonces, ahora creo que hubo una expansión que se llamó Wastelanders. Espero estar en lo correcto, ya no me acuerdo.
Sí, son como 3 ahorita.
Llevan un montón. Sí, sí. Un montón. Pero esa fue clave porque le agregó los NPCs que lo hicieron más parecido a Fallout 4.
Entonces, y que es uno de los que más le ha gustado a la banda, el 4 y el New Vegas.
Si ustedes van a volver quieren jugar Fallout 76 o volver a Fallout 76, pues este es el mejor momento para hacerlos, ya después de tantos años también. Pero continúa, mi Vico.
Sí, justo, y también invitarlos. Recuerden que cada Fallout es una historia
diferente,
redonda, sí. Pues es diferente, aunque todas suceden en una línea de tiempo. Vaya.
Controvertida, por cierto.
Sí, ya. Porque ahí como que viene cierta confusión. Hay una línea de tiempo en donde cada juego tiene su momento y todas tienen que ver con lo mismo, que es esta guerra nuclear entre, creo que es
China y Estados Unidos.
Y todo vale, ¿no? A mí, ¿qué me pareció la serie? Me ha encantado. Es de mis productos favoritos, creo, de los últimos 5 años.
Fácil. Madre. Entonces, fácil, más que The Last of Us, güey.
No tanto, tanto, porque no lloré. The Last of Us sí tiene ese...
¿Pero lloraste con la serie?
Con la serie. Sí, también con los juegos. Yo pero creo, particularmente... Fíjate,
es una buena pregunta, porque creo que yo con la serie no lloré. Lloré con los juegos. Pero bueno, ese es tema
de otro costal. Es que el episodio 3, hermano.
El de Frank, ¿no?
Sí, ese te hace llorar.
No, cabrón, tienes razón, güey. ¿Cómo que no?
¿Cómo no?
Sí, con el capítulo 3 fue como Magdalena.
Y aquí son 8 capítulos, si no estoy en el error, de Fallout.
Sí, son 8.
De la serie Fallout son 8. Hay... algunos momentos que sí te dan en el corazón y dices, justo este contraste entre la inocencia de algunos personajes y lo barreno, lo árido, lo áspero que es el yermo, y dices, ay, sientes feo, sientes así como, chale, güey, quisiera abrazarlo, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho porque despierta... las cosas, yo siempre he sentido que un producto exitoso, sea un libro, sea un videojuego, tiene que despertarte un sentimiento. Y aquí lo hace de muchas formas, porque también hay chistes muy buenos, muy bobos tal vez, pero a la vez tienen un cachito de gore. Entonces,
es humor negro, como debe ser.
Es un humor así chidito, rico. Se disfruta, es buena comedia. Pues, obviamente, en este mundo, donde el Estado está destruido.
Me dio mucha risa en el primer capítulo. Digo, si no quieren spoiler, esta es una cosa menor. Pero la protagonista, una de las protagonistas,
¿cómo se llama? Es
¿cómo dice?
El okidoki.
El okidoki. Con eso, ya quien lo vio, ya entendió. Sí.
Exacto.
Sí, qué bueno.
Que yo no esperaba eso. Yo dije, ay, se va a sacar de onda porque, pues, oye, están muy recatados todos.
De hecho, ya he visto memes y stickers del okidoki. Sí, es increíble ese. Sí,
es lo mejor, el okidoki. Sí. Justo, y lo usa también en varios momentos.
Ajá.
Que son, vamos a decir, picosones en varios sentidos, para que no hacer el spoiler. Entonces me gusta mucho esa parte. Se me hace que está bien escrita. O sea, la parte del guión te lleva bien.
Ahora, a ver,
no hay episodios que esto
tú que ya la viste completa, y digo, obviamente, sin entrar en spoilers, ¿hubo algo que no te gustara o sí se te hizo redonda, güey?
Fíjate que cuando fue el lunes que regresamos aquí a la oficina, tú comentabas algo importante acerca de las armaduras, de las Power
Armor.
Ah,
la Power Armor.
Que,
pues fue mi buen Jesus, nuestro nuevo y estelar redactor.
Ajá. Que parecían botarga, ¿no? Como que estaba muy de Power Ranger, de los monstruos.
Ah, de
los
Power Rangers,
¿no? Decía, creo que Jesús. Sí hay un poquito de eso. O sea, sí se ve que es una botarga gigante de plástico.
Es un, ¿cómo se llama? Doctor Simi, pero de metal.
De metal. Sin embargo, a mí me gustó mucho que fueran efectos prácticos.
Eso sí.
Que la, o sea, sí hay una parte en la que son los monstruos, y pues eso es CGI, hermano. Pero yo siempre he sido entusiasta del efecto práctico.
Que está muy en tendencia ahorita, ¿no?
Sí, y se ve. Ajá. O sea, si le pones mucha atención, dices, ahí se le ve la rebaba. Pues sí. Pero la neta no creo que desentone con el resto.
Bueno, yo en un episodio no alcancé a notar eso.
Pero está muy bien en ese sentido también. Creo que visualmente sí está muy buena. Te sientes ahí. O sea, te sientes en el mundo y eso le da una verosimilitud. ¿Qué palabra?
¿Viste? Sí, ¿no? Y qué bien articulada, güey. Que fíjate que creo que eso es lo que precisamente le permite destacar en un mundo en donde el tema posapocalíptico ya está agotadísimo.
Exacto.
Mad Max, The Last of Us, The Walking Dead. Pero acá tienes este tono importado por completo de los videojuegos que le permite pues tener una identidad propia y aportar algo fresco a una categoría que ya parecía que no tenía nada más que poner sobre la mesa, que es este mundo donde no es realista, güey. O sea,
exacto,
hay mutantes, güey. Hay armas láser, hay una super armadura. O sea, es como una mesa.
Todos traen el P-Boy, que el P-Boy es todo, ¿no?
Exacto.
O sea, está P-Boy. Padre. Esa madre.
Está bien, está bien.
También sabes que me gustó. Las actuaciones creo que están chidas. Ajá. Esta chica, la protagonista, que se llama.
Te lo digo.
Ellen Polunco.
Brunel, creo es.
Brunel, ándale.
Que puso Kojima ahí de yo lo veo. Porque está ella.
Sí, la That's trama.
It. Ya, ¿no? La quiere para Death Stranding.
Pues
mira, no. Es Lucy y se llama Ella Purnell.
Nos sorprenda que Kojima trabaje con ella.
Ella Purnell, que es Lucy. Tenemos a Copper Howard, que es el ghoul y que es interpretado por Walton Goggins.
Impresionante.
Que yo por primera vez vi en alguna serie, en una serie de esas que fueron las primeras con ese estándar cinematográfico que se llamaba The Shield, güey. Hace 20 hermano. Años. Ahí empezó ese cabrón. Y míralo ahora. Y a Aaron Clifton Moten, que es Maximus.
Ajá. Uh-huh.
Y
ahí lo hace bien, ¿eh?
Kyle MacLachlan, que también ya es un actor consumadón. Ah, sí. Bueno, de hecho, este Michael Emerson, que es Siggy Wissick, ese tipo es de The Lost, güey.
Sí, totalmente. O sea, tiene un gran elenco. Sí, también hay caras nuevas. Ellen, ¿cómo existe? ¿Ellen? Lucy, para pronto.
Ella Purnell.
Ella Purnell. La vimos
antes. ¿Quién sabe si es un nombre real? Ya ves que luego es, no, es Margarita Sánchez, pero nombre artístico, así, Ella Purnell.
Momoa, ¿no? Ah, ¿no? Ella la vi en una serie que se llama Yellow Jackets.
Ah, claro, también es de Prime, ¿no?
No, es de Paramount.
Ah, es de Paramount.
Pero está muy bien. Y aquella,
también le fue muy bien.
Está muy
Kojima,
bien.
Kojima también habló maravillas de ella.
¿Quién más sale ahí en Yellow Jackets? Sí, escuché.
La de Two and a Half Men. Que no me acuerdo su nombre y que también salen de Last of Us.
Justamente. Sí, es cierto, sí, está muy buena Yellow Jacket, se la recomiendo mucho. La pueden encontrar ahorita en Netflix, creo, y está en Paramount Plus. Entonces, las actuaciones me parecieron frescas y bien. O sea, no es de que vamos a traer esta nueva estrella.
Ah, Melanie Lynskey se llama, la chica que mencionabas.
El doblaje está muy bueno.
Claro,
también yo la vi doblada. Sí, la vi doblada.
Ok.
Y la neta.
¡Qué chistoso!
Y la neta está muy bien hecha. El doblaje está muy bueno y transmite toda esta energía.
¿Y cómo le dicen, por ejemplo? Bueno, es que no sé si siquiera lo
hay este anglicismo, ¿eh? Conservan por ejemplo.
Ah, ok. El chico Pip.
Sí, o sea, no. Justo eso se queda. Igual
sí, Pip. ¿No?
El niño de la bóveda.
No, es el refugio.
El refugio.
Órale, ¿qué interesante? ¿O sea, las Bolt son refugio?
Ajá, no le dicen Bolt, le dicen el refugio, el 33.
Ah, órale, qué chingón.
Mira. Y, por ejemplo, hay cosas que... Las tapas, que son la moneda.
Fíjate que
tapas.
Yo sí voy a poner el arrocito negro.
A ver.
A mí me gustó mucho, creo que... A ver, vamos a ver si me logro explicar. Creo que Jonathan Nolan y sus coproductores y escritores hicieron lo mejor que pudieron con el material que se les presentó. Explotaron al máximo la parte de la identidad visual, sí, la cultura de este mundo. No es una saga que para mi gusto se distinga por historias extraordinarias, como The Last of Us, por ejemplo. Son historias, pues, bien, regular, zonas bien sólidas. Y en ese sentido, esta historia también tiene como un poco de eso. Pero al margen del hilo conductor y de toda esta búsqueda del papá y de... Bueno, que es el overseer, ¿no? Es el capataz del refugio y todo.
A él le dicen no, encargados.
No. Hubo unos... Yo llevo dos capítulos igual y después ya se pone así de... O sea, mejor que la Biblia, Bella, ¿no? Pero hubo algunos elementos que sí dije... ya sabes, como de... Nos encontramos aquí de pura suerte todos, güey. ¡Ay, güey! ¿Por qué? Pues porque en el guión decía que aquí nos íbamos a encontrar. ¡Güey! Es un pinche páramo gigante, güey. ¡Gigante!
Entonces es todo Estados Unidos.
Y en dos capítulos ya me he topado con varios de estos eventos que es como de... ¡Vamos caminando así! ¡Ah, ahí está!
Bueno, pero también creo que es... ahí responde otra vez a la naturaleza del videojuego.
Sí, puede ser. O sea, y tampoco es gravísimo. Pues no es tampoco decir, ya por eso está horrible. No, pero tampoco es perfecta. Tiene sus cosillas.
Claro, y seguramente va a haber banda que descubra más
porque
cosas.
Porque The Last of Us también tiene muchas de esas coincidencias.
Pues el equipo de producción que se ve ahí.
Y finalmente eso es porque pues el videojuego está así para
que funcione. ¿Sí se te hizo así como de que de pronto te topabas con alguien sorpresivamente porque sí? No sé. Además, siento que para mi gusto The Last of Us tiene una historia... mucho más redonda. Claro, de hecho, para mí el pecado de The Last of Us fue hacia el final el tratamiento que le dieron a algo que ya estaba escrito y que era perfecto y que nada más necesitaba un poco más de tiempo para sazonarse bien. Pero bueno, de todas maneras, a la gente le encantó y está bien, fue una buena serie. Entonces, para mí, de lo poquito que he visto de Fallout ha sido eso. Pero todo lo que es diseño de producción, es decir, cómo se van a ver las cosas, cómo se van a sentir, cómo se van a escuchar, las referencias, e incluso las partecillas donde construyen más, que de lo poco que he visto ha sido un poco de la historia detrás de Voltec, un poco más de muchísima más historia de The Brotherhood of Steel. Sí. Todo eso está muy, muy bien ejecutado.
Y que justo, mira, por ejemplo, aquí comenta mi amigo Mal Digital, dice, esa Ella Purnell me late como para Alita 2.
Por ojona.
Ya no ocupan CGI en los oclayos. Jijiji, jijiji. Pero eso está bien interesante porque sí, efectivamente tiene unos ojos muy grandes, como el Aya Wood, que tiene unos ojos grandísimos y azulísimos. Entonces, eso es una. Le da una ventaja como actriz porque. Los ojos son más expresivas del alma.
Que de hecho dijeron por ahí este Walton Goggins cuando describe cómo fue todo el proceso de desarrollo de todas las. El maquillaje del ghoul. De su personaje, dice que algo de lo que le preocupaba más era la incapacidad para proyectar emociones con todo lo que traía encima. Los prostéticos. Gracias, hermano.
Es que, güey, tienes un diccionario que traes acá en tu bolsa, güey.
pero la clave es dejar que los ojos estuvieran casi libres. Y con eso ya podía expresar todas las emociones que él necesitaba. El rango actoral, mis niños. Entonces, esta chica con ojo tan grande, pues es como anime.
Exacto. Y eso, la neta, por ahí hay muchos estudios al respecto de que al humano eso le provoca algo.
A ver, vamos a ver qué mencionaste. Tenemos a Steven Vázquez que dice, hoy es mi cumpleaños, por favor, díganle a Dianita que me mande un saludo. Pues al ratito.
Al ratito.
Al Dianita, ratito se va a dar una vuelta por acá. Paola Rodríguez Castro, ¿le pueden mandar un saludo a los Sensacomadres?
Ay, cabrón. A las Sensacomadres, son las niñas.
Ah, pues un saludo para ellas.
Saludaron a nuestras Sensacomadres. Las Sensacomadres y un fuerte abrazo.
Leopard OST dice, solo como dato, yo juego Fallout 76 y Fallout 4. Una semana antes del estreno veía alrededor de 6,000 y 15,000 personas respectivamente en Steam. Ahora, al día de hoy, 40,000 y 80,000 personas en Fallout 76. Uf, así que ahí hay algunos comentarios, pero y también tenemos críticas.
A ver.
Sí, por aquí decía César Suárez, todo es CGI, es horrible la serie y el final con... Ya no voy a decir ahí.
Sí, ya me spoileé.
Al final con... Es lo peor.
Pero, bueno, sí a contar... No vamos a entrar en detalles, pero hay unos elementos ahí donde siento, fíjate, ya me hizo volver al tema de los defectillos. Yo ya me la spoileé toda, porque hago las notas para ustedes, mis niños.
Porque entonces, los amo.
Hay un tema ahí con la línea de tiempo, nada más sin entrar más en detalles, en donde algunos de los fans más recalcitrantes de cierta entrega de la serie...
Que es de la más querida.
Se sintieron un poco ofendidos y siento que Todd Howard no supo... Siento que la cajetearon.
Salió a apagar el fuego con una manguera. Pero de las chiquitas de jardín.
Sí. No, hermano. Siento que sí se les fue un detalle en el tema del arco de tiempo. Y aunque hay que acotar, Fallout, la serie de Prime Video, es canon. Aunque es canon, hay unas cosillas que incluso Todd Howard dijo, yo sé que quedaron un poco raras, pero son canon. Entonces, pues algunos fans se sintieron ahí ofendidos y hasta empezaron las teorías de conspiración de que Bethesda como que movió hilos ahí para que ciertos elementos de este juego que ellos no hicieron, pues perdieran relevancia, pero no es así. Sí, solamente no quedó bien.
Solo ahí como que se les cuatrapeó. Recuerden, si no me equivoco, la serie Fallout es la línea temporal de izquierda a derecha, va hasta la derecha. ¿Sí me entiendes? ¿No?
¿Qué? ¿Qué?
Otra vez él le va. O sea, que la serie Fallout va después del... que es Fallout 4.
Ah, es
lo que sigue.
Sí, sí, sí.
Es la línea de tiempo.
La, que es la línea 2000... del tiempo, esto es lo más avanzado.
Exactamente. Ah, okay. Estamos en la parte más lejana. Es el 2277, una cosa.
Que también, si me forzas un poco, y es una reflexión interesante, mi Juanemcito. Uh-huh. Nada en la lógica de Fallout, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2200, no sé qué, nada cambia en estética, güey. Nada. O sea, yo estoy de acuerdo que fue el apocalipsis. Ok, de acuerdo. Pero de todas maneras, antes del apocalipsis nuclear pasaron como 70 años y todavía seguían a todos en los 50,
sí,
cabrón.
Sí, sí.
Pero bueno, qué chido. Sí. Bien por ellos, güey. O sea,
y hay otras cosas bien este...
Es como si todavía tuvieran hoteles de bulbos ahorita, güey.
Ajá, justamente. Está bien interesante el concepto, la neta.
Sí, está interesante.
Por ahí les invito a que vayan a nuestras redes sociales.
Que me machuqué, cabrón. Perdón.
Porque ahí les dejamos una bonita galería con la cómo jugar los juegos cronológicamente. Puedes jugarlos como se te hinche.
O si no tienen tiempo, pues ya no más jueguen en el 4.
Más jueguen lo que puedan, cuando lleguen del trabajo.
Por ejemplo, para mí, digo, ya compré el 4, Rolly.
Ya compré el 4.
Pero. Pero yo que nunca he tocado, o sea, ¿hago bien entrándole con el 4?
A mí me gustó el 4, la verdad. Ajá. Tiene muchos detractores porque Fallout New Vegas es un juego que tiene a su vez muchos simpatizantes muy clavados. Pero a mí el 4 no se me hizo que tuviera nada de malo, en realidad.
O sea, ¿pero crees entonces que estoy haciendo bien entrando con el 4?
Sí, güey, porque...
Que fue hasta lo que recomendaron ellos cuando los entrevistaste, ¿no?
Sí, eso es lo que recomendaron. Ajá. Mucho de lore... O sea, todo el lore... Son juegos de 100 horas, güey. Uh-huh. En 100 horas, todo el lore queda más que expuesto y desarrollado. O sea, el lore del mundo. Por supuesto, cada juego tiene su historia distinta. Sí. Pero el lore del mundo, las facciones que existen, cuál es el rol que juegan y demás, en términos generales quedan muy bien expuestas. Ahora, lo que sí tiene... Es que para efectos de lo que pasa en la serie como tal, quizá lo mejor hubiera sido irse por el Fallout 1, güey. Mm. O quizá un poco hasta Fallout New Vegas. Porque esos juegos son en la costa oeste. Ajá. Fallout 4 es en Boston. Este. Ajá. Igual que Fallout 3, que es en Washington. Ajá. Entonces, en ese sentido, está un poco más distanciado. Pero muchas de las cosas que imperan en este universo general están más que presentes. La hermandad, güey. Las bestias, que son los enemigos generales que hay en el mundo. Los robots de cierto tipo.
El dulce sin nariz, ¿no?
Los ghouls existen perfectamente. De hecho, en el Fallout 4, un ghoul, que no es precisamente este, tiene un rol también muy importante.
Sí, los tres. Y eso, porque me puse a ver videos y cosas así.
Ajá. Exactamente. Sí, sí. Sí. Sí, o sea, todos están relacionados, pero hay una historia, obviamente.
Pues, sí, cada uno tiene su historia, pero es el mismo mundo.
Pues. A mí, ¿sabes qué? Digo, a lo mejor es una bobada, pero digo, yo ahorita, ese es como mi nivel con la serie. Yo también escogí Fallout 4 porque vi que entre los DLCs había uno de Nuka Cola World o algo así. Nuka Cola,
todo eso existe también.
Que es como un Disneylandia ahí abandonado. Sí,
es como un...
Entonces, eso en específico yo dije, uy, quiero llegar a esa
expansión. Y ahí pasan cosas, güey. Eso es lo que tiene, que es chido y que es mejor que Starfield.
Eso me llamó mucho la atención.
En todos lados que tú vas, la densidad de cosas interactivas que puedes encontrar, y no solo interactivas de, ay, jalo esta palanca, encuentro este, sino personajes, historias, objetos, coleccionables, cosas que te llevan a quest. En todos lados, esa densidad es enorme. Y en Starfield no lo tenías porque mucho era procedural. Acá no, güey. Acá es donde tienes Bethesda como que en su máxima expresión en ese sentido. Y por ese lado es que sí es muy recomendable, si es que quieren entrarle, que le entren a Fallout 3, que le entren a New Vegas, que es de Obsidian, o le entren a Fallout 4 y se den un clavado. Los primeros juegos, que ahorita se me está olvidando el estudio, eran isométricos, eran diferentes en ese sentido, pero forman parte de la misma línea del tiempo y pues les sirven para entender también estas partes de la
como
serie.
Como Inner Vision, algo así. No recuerdo, pero sea de eso.
Pero bueno. Pues ahí está la
serie.
No,
muy bien, muy completo. Y bueno, vamos a seguirla viendo y a lo mejor pues, podemos
regresar. Eventualmente hablar, yo creo que ya del final.
Ya hablar con spoilers para los que ya la hayan visto y con su respectiva advertencia.
A lo mejor
ya
la otra semana. Analizamos. A lo mejor. Sí, ya la vieron.
No
ustedes,
creo que en una semana.
Un par de semanas.
No creo que en una semana.
Cuando se puede regresar.
¿Sabes qué pasa? También nosotros estamos viendo Shogun.
A mí, la neta, a mí está re buena. Y digo, yo soy de los que no les gusta nada que te avienten así.
A mí tampoco.
Porque la gente así come la serie.
O sea, yo ya me la tuve que spoilear para hacer notas, que digo, no hay problema, es mi trabajo y todo. Pero si no fuera por notas, ya me la spoilearía en redes porque ya alguien la vio toda en 12 horas, güey. O sea,
y está padre como que ir todos juntos esperando y como tener ese momento de la semana.
Imagínate,
la
verdad, el capítulo 3 de The Last of Us, güey. Sí. Que un güey así en el primer día ya te hubiera dicho todo, nah.
Que ahí sí, quién sabe cuál haya sido la decisión la tras esta, que salieran todos los capítulos de un jalón. Porque sí es cierto, por ejemplo, The Boys va saliendo uno por semana.
Tienes a la gente cautiva, güey. Y con eso hasta mantienes hasta pagan más de un mes, porque a lo mejor aquí nomás echan la prueba.
Quizás, güey, es la fe que le tienen al guión, güey, de decir, este guión es muy sólido, esta marca es muy potente, tenemos fe en que vamos a tener cautiva a la gente por 8 semanas.
Sí.
Y en este es como de, quién sabe qué pase, mejor que salga toda de jalón y que triunfe o fracase rápido, güey.
Pues igual y tenían ahí como que la duda, es decir, sí, no sé, híjole,
igual
no
ya sabemos, para la segunda, que ya parece casi un hecho, pues ya la sacaron.
Porque Shogun... Ese sí viene semanal y de hecho ahorita está...
¿Ya bueno, al final?
No, faltan dos, ese es penúltimo, el de esta semana, y el que sigue es final. Y guau, wow, o sea, digo, igual ahorita no nos vamos a clavar tanto en Shogun, pero creo que ya que estamos hablando de series, conviene poner tantito sobre la mesa.
Que también es con base en eso, güey, que yo decía, ¿no? Que... Ajá. Claro, Fallout es otro mundo, otra cosa, pero al final del día lo que comparten todas las series en esta época dorada de los shows y de las adaptaciones y todo... Uh-huh. El valor o la virtud que deben compartir es como esta solidez estructural en la narrativa. ¿Qué también te cuentan las historias? ¿Qué también desarrollan a los personajes? Y es ahí donde, por ejemplo, igual de Prime, Rings of Power se cayó de cara.
Sí, sí.
Cayó de cara, güey. Sí, no, porque quisieron abarcar 70 historias, no desarrollaron ninguna de ellas con su debido tiempo, con su debido sazoncito,
sí,
con su
tiempo en el fuego.
Dejaron que el jitomate no se pusiera ni cambiara de color.
Sí, cabrón. No, se hiciera guapo.
Acá feo. Medio que lo hicieron bien. Shogun, estamos hablando de champán.
No, sí, no, eso no, es champán. Qué finura.
Oye, Shogun. Pero ¿dónde la puede ver la banda? Porque
esa está en Star Plus.
Y también en Disney.
Ah, bueno.
Es que es de Disney. Bueno,
o sea, veo Mickey Mouse y luego veo Samurai, ¿no?
Está bien loco.
Puedes ver, por ejemplo, Ratatouille.
Que digo, ya lo van a a unificar, ¿no? Dentro de poco, pero sí, la verdad es que... Bueno, Shogun, nada más poniéndolo en contexto para que le den una oportunidad, yo creo que conviene. Es una serie de FX que plantea... Es Japón, pues...
Entre la transición a feudal y...
Sí, o sea, sí, sí.
¿No? Mira, dice Leopard, hay como nada más un par de decir. Okay. Lo que sí no me gustó son las groserías traducidas a latino, dijo. Pues, ¿cómo las dicen?
¡Recórcholis!
No, pues es que, por ejemplo, dice, en lugar de decir...
Diablos.
Pues yo creo que por ahí...
Hay Sarita, es que ¿te acuerdas?
No la quiero decir, pero por ahí se le sale un pendejo, por ejemplo.
¿Y así lo dicen?
Sí.
Ah, pues está bien, ¿no? ¿Qué querían que dijera? Sí. ¡Cretino!
De hecho, yo dije, ¡ah, qué chido que no! Dijeron, ¡eres un bobo!
Ajá, eres un tontillo.
Eres un baboso.
¡Pelmazo!
No, pero sí se
pendejo. Pero entonces sí tiene palabras...
Sí, no entonces... siempre, ¿eh? De pronto sí okay. Hay dos que tres groserías, pero también colgas.
Continúa Shogun. Con Shogun. Sí, Shogun muestra una cara de Japón que no siempre se toca.
No, nunca, güey, casi, güey.
Prácticamente nunca. O sea, sí, estamos acostumbrados a ver estas historias de samuráis o muy hacia el interior, y que también lo hizo el samurái de los ojos azules. Ajá. Que es un poquito como...
La transición, la coyuntura.
Esa interacción que hay también con culturas de otros lados del mundo. Y en este caso, pues, cómo los europeos también llegan a Asia y lo que pasa con esta interacción, ¿no? Es mucho... Y cómo Japón, digo, tenía problemas tanto al interior como al exterior... Y cómo eso se conjunta ahí en algo verdaderamente maravilloso.
Pero la calidad,
¿no?,
de la producción, ajá, Ibico. Uf.
Además, grandes actores también.
¿Sabes,
¿no?,
para mí cuál es la escala de algo muy bien hecho en producción? No te estoy hablando del mero guión, que el guión también es bueno.
Band of
es
Brothers.
¿Qué tan. No, o sea, bueno, eso es como tu benchmark. Pero, ¿qué tan mugrosas se ven las cosas? Entre más dinero hay, no sé por qué o cómo funcione, menos nuevas se ven las cosas. Y también, de hecho, en Fallout llegué a ver cosas que decía, güey, este es el páramo y esa madre. Digo, obviamente, los moradores de los refugios, pues obviamente toda su ropa es nueva y todo. Pero luego veías cosas afuera que dices, güey, eso se ve que lo compraron hace media hora, güey. Acá, güey, la mugre está por todos lados, güey. La mugre está por todos lados.
Pero es una gran forma de verla,
O sea, como que, y también como.
¿Cómo son las novelas, güey?
Todo
sí,
nuevo, güey.
Todo nuevo, güey.
Te muestran lugares que son supuestamente con historia y todo, y todo se ve nuevo, como obra de teatro, güey. Pero bueno.
Y Shogun también como que captura mucho como la majestuosidad de Japón en todos sentidos, ¿no? O sea, tú dices, wow, o sea, qué fuertes son estos cuates, ¿no? O sea, digo, Japón causa como mucha curiosidad entre
Nosotros,
los occidentales. Los gamers, ajá,
por supuesto.
Igual... pues es lo exótico, ¿no? Lo diferente a lo nuestro.
Entonces, sí, así como nosotros allá.
Y creo que capta mucho la majestuosidad. O sea, es como muy majestuoso todo lo que ves de Japón. O sea, ver Osaka de esa época y... No, de verdad,
Y las diferentes familias. Ajá. El ritualismo. Muy cuidado toda la dirección de escena, güey. O sea, de cómo se deben mover las mujeres de aquel entonces. Cómo, wow, se hubiera movido un hombre. Cómo hacen las reverencias. Cómo hubieran vivido.
Hay una parte de una ceremonia del té que yo me quedé de... ¡Wow! O sea... El respeto absolutamente todas las características de una ceremonia del té es verdaderamente brutal. O sea,
de hecho, te la recomendamos, güey.
Sí, y a ustedes lo también, a ver, hermano.
De los mejores momentos que tiene esa serie, sí son como que los más íntimos, porque están muy bien cuidados, cabrón. Muy bien cuidados. Sería spoilear ciertas cosas, pero hay momentos donde dices, estoy viendo historia, güey.
Los diálogos, o sea, como mucho, incluso el misticismo, la cosmovisión de las cosas, la forma de hablar, la forma de... La filosofía que tenían de las cosas y que mucho se conserva hasta la actualidad. No, de verdad es brutal. Véanla, o sea, vale muchísimo la pena.
Y a propósito, ajá, menciona por aquí Migue tirado. O desplazado hacia el sur. Es que chiste local, pues, es que pasó hoy algo que así lo describieron. En vez de que se derrumbó, dijeron se desplazó hacia el suelo.
Qué hermoso, güey. Bueno,
dice Migue tirado. Estoy esperando que, a propósito de todo esto, que salga el Ghost of Tsushima en PC para ver Shogun.
Pues entonces ya sin siquiera, ¿no?
La sacamos, metemos la mano en la tómbola de los espíritus.
Y le damos pie.
Y le damos por ahí porque, ajá, justamente saludos hoy anuncian acerca de todo lo que va a traer consigo o lo que trae consigo esta versión, ajá, de PC de Ghost of Tsushima. Porque no nada más el juego es el juego, sino que viene escoltado por varias cosas, ¿no?
Así es. Bueno, el juego viene con... Es la edición Director Scott, uh-huh, que tiene la expansión de Iki Island. Y también trae el modo Legends, que es un multijugador cooperativo. Uh-huh. Ajá, un multijugador cooperativo. Como los otros ports recientes de juegos de PlayStation, tienes funciones, pues, digamos, exclusivas, como este soporte ultra wide y super ultra wide, ¿no? Que son el aspecto, ajá, para monitores, incluso para varios monitores.
Que yo tengo uno y siempre juego, pues, con mis barras negras.
Y que en estos juegos, fíjate que es muy agradable porque, y me refiero con esos juegos a Ghost of Tsushima y en específico también a Horizon Forbidden West, que es el lanzamiento más reciente ahorita de PlayStation en PC. Es muy bueno que tengan ese soporte porque son juegos bastante atmosféricos en el entorno. O sea, puede ser criticable el tema del mundo abierto, que creo que es algo que ya hemos discutido aquí, de esa como profundidad en el mundo abierto, pero... a nivel gráfico, dirección artística, todo eso, son paisajes espectaculares,
sí, no, tomas hermoso, increíbles. Es un juego hermoso.
Entonces, imagínate jugarlo ese de el manera panorámica, wow.
O sea, el aire, el viento, cómo se ve.
Y entonces, bueno, tiene todo esto. Anunciaron los requerimientos mínimos, que destaca por ahí que, bueno, para correrlo 1080-60 ya es requisito el SSD, que pues ya es algo ahí como pues ahorita el estándar.
Sí, sí, sí. Ajá, discos de estado sólido.
Discos de estado sólido. Pero algo muy, muy, muy... Y que por eso lo traemos a la mesa es de que va a ser el primer juego que tiene soporte para trofeos. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante porque PlayStation ha tenido una integración con PC bastante criticable y bastante mala, por así decirlo, si lo comparamos con que Xbox tiene una interacción perfecta. Digo, en Xbox se entiende porque es Microsoft, es Windows, o sea, tiene sentido que todo funcione de manera natural, pero también tiene mucho mérito que tú pones el juego en PC, tu progreso está, no tienes que hacer nada, o sea, el ecosistema de Microsoft entre consola y PC es perfecto.
Terzo.
Perfecto. Sí. Y PlayStation, la verdad, es de que sí, es un desastre. O sea, ajá, y yo lo vi ahorita con Helldivers. Yo les voy a contar una anécdota personal. Estamos muy clavados con Helldivers.
Ah, me dice por aquí Jorge López que no son discos de estado sólido, es unidades de estado sólido. Discúlpame. Oh. Sí, perdóname la vida.
Sí, no son discos. Ajá,
oh, sí, perdóname la vida, perdóname.
Les decimos SSD y ya con eso, ¿no?
Yo por quererme ver acá y mira, terminé con manazo.
Sí, pero ¿en qué estaba? Ah, mientras que Xbox lo hace muy bien, le digo, PlayStation ha tenido conflictos. Y lo vimos con Helldivers. O sea, con Helldivers no solo no hay progreso cruzado, que sería algo muy, muy conveniente, sino que también aunque tiene crossplay, es bastante conflictivo. Yo compré la versión de Steam porque estaba en un viaje y dije, ok, traigo el Steam Deck. Ahorita va a haber democracia hoy, órale.
Vámonos,
güey. Y vámonos, la compré y yo dije, ya no me importa que no comparta el progreso. Total, hago dos perfiles, ajá, en los dos le doy. Pero no pudimos jugar. Uh-huh. Estuvimos batallando un buen rato, mandando las invitaciones. Alexito le pasó.
No de sé hecho, si todavía hace unos días traté de aceptar esa invite y no me dejó.
Sí, wey. No, cancelada, güey.
No funciona. Entonces, y a pesar de que Helldivers se ha hecho muy bien en otros sentidos.
Sí, lo técnico falla mucho.
Denota todavía que todavía esta interacción entre los ecosistemas no es muy buena. Pero creo que lo que está haciendo ahorita PlayStation con Ghost of Tsushima es como un primer paso a una integración un poco más natural. Por ejemplo, en el mismo Helldivers te pedía tu cuenta de PlayStation Network cuando inicias, pero dices, pues, como que para qué, si retomo no lo estoy usando para nada. Bueno, pues aquí ya vemos cómo sí tiene más sentido, porque vas a tener una interfaz exclusiva que creo que va a ser Alt F11 o algo así, que tú presionas, te va a salir una pantalla donde tú vas a poder ver a tus amigos de PlayStation y a los trofeos que funcionan.
¿Y el progreso entonces ya va a ser compartido, güey? ¿O sigue estando
separado? No en todos los juegos, ¿no?
Igual y no, pero por lo menos ya tienes trofeos.
Sí, por lo menos.
Integrados.
Y que, bueno, además delata el nivel de compromiso que tiene Sony con PC como esta nueva frontera para la expansión de su mercado, que al final del día sigue siendo como que la gran transformación de la industria, en la cual tanto PlayStation como Xbox están tratando de borrar en la medida de lo posible el tema de la consola como el eje de su universo para expandirse hacia PC en el caso de PlayStation y para expandirse hacia PC y PlayStation y Switch en el caso de Xbox. Entonces,
y en el caso específico de PlayStation creo que es una movida muy inteligente porque estamos en una época en la que también nos hemos dado cuenta que las producciones AAA ya no son costeables. O sea, los juegos son tan caros que no te sale. A pesar de que vayas ganando la carrera de consolas, ya no te sale con lo que vendes en consolas. Entonces, llegarle a ese mercado de PC que es gigantesco y que es tan maleable, porque en PC puedes tener desde la experiencia más increíble de gráficos en una computadora de gama alta hasta una experiencia chata en temas de gráficos, pero...
¿Qué pasó, chata?
Pero muy conveniente en traer el juego en un Steam Deck.
Sí.
O sea, hace poquito nos llegó Horizon Forbidden West y digo, no he podido hacer un texto que les debo, pero... No, pues no ha habido tiempo, Rodrigo. ¿Qué te digo? Estoy justificado.
¿Dónde está el Rise of the Ronin?
Se está riendo ahí el niño, güey. Sí, ese sí hay más. No, pero la verdad es que no he tenido tiempo de
escribir. Pero
ya
vendrá.
Va a venir un texto por ahí.
¿Estás diciendo que estás anteponiendo tu vida personal, güey, a hacer ese texto?
No, más bien, voy a tener que sacrificar mi vida personal para hacer ese texto. Pero bueno, no hay que meternos
aquí. Escucho las botas.
No, pero la verdad es que la experiencia también es bastante buena. Te digo, desde la computadora gama alta hasta un Steam Deck, que es un hardware bastante limitado. ¿Y esto a qué se debe? Que Sony también está invirtiendo en este caso en estudios como Nixes, que te hacen el port a la medida y que la verdad han corrido muy bien estos juegos, ¿no? En PC.
No te quejes de tu trabajo. Me propuso aquí el buen Anthony Tanner en Twitch y dije, sí, es cierto.
No, wey, lamentarte.
Hemos dejado atrás esa bella costumbre. Sí, el don Amizar y el tuo laboro. Gracias, Anthony.
¿Sabes? Y ahorita cabía completamente.
Lo único que sí, o sea, me gusta, pero qué bueno que ya como que le giraron un poquito al timón ahí mis amigos de Play para abarcar ese mercado. Pero ¿no crees que van...? Ya, pues, o sea, no tarde de ya, esto es la muerte. Pero, ¿por qué crees que van tarde, hermano? ¿Por qué crees que iniciaron tanto?
Porque yo creo que les costó, o sea, les costó mucho
entender,
diagnosticar lo que Xbox pudo hacer antes, que es la consola, que es el pilar de nuestro negocio, ya no es lo que era, como mi vieja mula, güey. Ya no es lo que era. En el caso de Xbox es más fácil moverse porque tienen margen de maniobra por tanto dinero, güey. Esa es la verdad, y no ofende a nadie, la verdad. En el caso de PlayStation tienen que dar los pasos como buscaminas, güey. Uh-huh. Porque PlayStation es ya, según, si no me equivoco, el pilar del negocio de Sony, güey.
Sí. Sí, y además yo digo que PlayStation, mira, o sea, y cuando le preguntaban a Jim Ryan, digo que ya se fue, le preguntaban, por ejemplo, la posibilidad de ver juegos AAA exclusivas día 1 en PlayStation Plus. No sale. Y en este caso yo creo que las exclusivas de Sony van a seguir siendo un motor de venta de consolas que a ellos sí les interesa seguir vendiendo consolas. Entonces, yo también no veo mal que lleguen tarde los juegos, que lleguen un año después. En este caso, Forbidden West fue pues, un año después de la expansión.
Sí, pero la de Burning Shores.
Ajá, pero aquí ya llegó la edición completa. Entonces, este margen de un año no se me hace tan malo si todavía quieres darle el impulso. Pero cuando ves que juegos como Rise of the Ronin precisamente no están teniendo buenas ventas.
Que también no las tienen porque fue un juego feo.
Pues no.
Eso es lo que yo a mí me contó él y me hacía un
secreto. Me spoileó, me dijo, oye, güey, ¿qué crees? Está feo, güey.
El bico comiendo, güey, se acerca.
¿Qué pasó, güey?
Pero, por ejemplo, Final Fantasy VII...
Ese no fue un juego feo.
Rebirth no fue juego feo y también no vendió tanto, güey.
Sí. Ahí la lección parece ser que necesitas apostar por juegos muy bien hechos, pero chiquitos. Y que sean muy dinámicos.
Como Helldivers.
Pero de alguna manera, pues, sí denota...
¿Qué, güey?
Sí denota ya, o sea, que ya se está empezando a ver esto de PlayStation multiplataforma. Que con multiplataforma, no es que Spider-Man vaya a salir en Xbox. Pero sí es que tengamos ya este tipo de integraciones con el terreno neutro que es PC. O sea... Les decía yo ahorita que le he entrado más a esto por Steam Deck. A mí se me hace fabuloso tener una plataforma donde tienes
fabuloso.
Juegos. El fabuloso Fred, ¿te acuerdas?
¿Fabuloso qué?
El fabuloso Fred, ¿no se acuerdan?
Ah, no, güey.
Estoy me acordaba
viejo.
Otro.
Era un juguete. Estoy viejo.
No, yo también estoy más viejo. Era un juguete de los noventas, pero... A ver quién se acuerda del fabuloso Fred. Pero... No, o sea, que ya se me fue la onda otra vez.
A ver, otra cosa. Uy, güey. Tema sorpresa, cabrón.
Ay, órale, a ver, güey.
Take-Two despidiendo a 6% de su personal.
Ah, sí, eso fue hace rato, ¿no?
Fue ayer, apenas ayer.
¿Ayer? Yo lo vi hace rato,
ayer. Fíjate. Fue ayer el anuncio, digo, no vamos a clavarnos demasiado, pero creo que va un poco de la mano con lo que dices, no tanto por el tema de las consolas, sino por el tema de no les alcanza, güey. No les alcanza cuánto puede vender lo que ustedes quieran, venir de la mejor año en la historia... Take-Two se está preparando para hacer el mejor año de su historia en términos de ventas, porque ahí viene Grand Theft Auto 6. Y dicen,
para que no sepa más,
corremos gente. Órale, güey. Cancelamos juegos.
Sí, y para que las utilidades se vayan, mira, hasta arriba.
Los
que nos quedamos, ¿no?
6% del personal o 5%, no sé, eran 600 personas.
Sí, muchas personas.
Y también bien importante ahí, que está como para despertar la chispa de la imaginación, cancelaron juegos. ¿Cuáles?
Entonces, a ver. Ya sé cuál.
Bueno.
Había rumores de un juego de fútbol de Lego. ¿Se acuerdan? De 2K.
¿Qué pasó con ese?
Había rumores.
Igual, pues ya.
Yo creo que ese se fue. Yo creo que ese se fue. ¿Sabes por qué? Porque Lego 2K Drive pasó completamente de noche. Y 2K le apostaba como al Lego, que estuvo mucho tiempo de aliado con Warner, como con
Harry Potter,
TT Games, haciendo absolutamente todo.
Saludos, Alexito.
Lego como que empieza a tocar aguas con otros publishers, en este caso 2K, y el primer acercamiento que fue 2K Drive fue terrible. También yo digo, yo por ejemplo, incluso como fan de Lego, les voy a decir que me alejó de 2K Drive. 2K Drive, así desde antes que lo compraras, ya estaba súper agresivo el tema de que temporada 1, pase de temporada, o sea, todo esto que tienen con NBA 2K, que son juegos fantásticos, pero si desde antes así empiezas a ver la avalancha ahí de una edición de $200 casi, bueno, estoy exagerando obviamente, una edición de $140 porque trae el pase no sé qué y el skin no sé qué, a mí eso me abrumó como jugador y dije, no necesito otro juego que también me tenga como esclavo del Season Pass nada más porque ya lo pagué o porque compré la edición cara, ¿no? Entonces... yo creo que también por eso dijeron, no sabes qué, si el de fútbol no está terminado, mejor le damos
cuello
y hacemos FIFA.
Me preocupa un poco.
Hacemos FIFA.
Imagínate el tamaño de bombazo que fuera un FIFA 2K. Ajá, wow. Y para mi gusto es el único que podría hacerlo con la escala que el Gianni Infantino y los demás se imaginan ahí en la federación. Porque de ahí en fuera estás frito. La realidad es que hasta donde yo veo Take-Two sobrevive de NBA 2K y de GTA Online. Entonces también es... Y viven bien, la verdad, porque la gente sigue comprándolos y todo. Pero sí, Es preocupante ver que compañías a las que les está yendo relativamente bien o que se perfilan para que les vaya espectacularmente bien.
Ellos acaban de comprar a Gearbox.
Compraron a Gearbox.
Es que no les salió bien y la ecuación.
Ahí viene la película, ahí viene la película de Borderlands también, ya en otros negocios.
Puede ser, también ese es un muy buen detalle porque luego de la adquisición viene la despedidera. ¿Por qué? Pues para tratar de compensar por el golpe de gasto. Y no solo eso, sino que la pura despedidera les iba a salir como en N cantidad de millones por todo lo que tienen que dar de liquidaciones, ¿no? Pero sí, lo hizo Xbox. ¿Qué hizo? Compró caro y después fue así de vámonos.
Pues uno más se une a los despidos.
Electronic Arts, Warner,
prácticamente
toda la industria la está pasando. En ese sentido, los trabajadores de la industria, de la radio y la
televisión,
la están pasando mal.
En el muerto de Acapulco.
En Cancún, ¿no? La están pasando mal porque, pues sí, no es el único estudio y mucha banda se está quedando sin
Pero
trabajo.
Fíjate, yo creo que la oportunidad que nos da esto, y yo lo vi mucho en GDC, que era como el espíritu, es cómo surge la creatividad de entre las cenizas. Ay, o sea, cómo despides a gente talentosísima y empiezan a hacer cosas increíbles, a lo mejor con poco presupuesto y con escala pequeña, pero ¿qué está pasando? Este auge de los juegos AA o de los juegos chiquitos o de un indie que realmente impacta al punto de colarse en las listas de Game of the Year, o sea, creo que esa es la única lo único que queda bien, digo, para la industria, para los jugadores, ¿no? De todo esto, que es lamentable para la gente que está detrás de lo que tanto nos apasiona, ¿no?
Y me pregunto si habrá afectado algo de esto a Rockstar. Lo dudo,
no
la
creo,
verdad,
hermano,
porque ahí
la
sí
verdad,
deben no. estar redoblando esfuerzos y.
Sí, o aplicaron la de empresa satánica, que ya sabes, o sea, empresa malvada, pues corre a. Ay, mira, este salió bueno. Pues cágalo de cuatro, ¿no? Esas empresas acá manchadonas, ¿no? Que si este salió bueno, que haga lo de ocho, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues si conocen, por ejemplo, yo me imagino.
Algunas ya
no.
Bueno. Teclamentari. El tubo de amor.
Bueno, yo solo digo que okay. Así pasa a veces.
Bueno, oye, y sí metí la mano porque dijeron, no metiste la mano, viene la tumba de los espíritus. Sí, hay como un agarre express. Sí. Pum, güey, o sea, que es que es de técnica. Sí, claro. Es de años de ya estar en la tómbola de los espíritus para sacar un tema rápido.
Yo creo que donde en 2K es donde más hubo ahí ajuste. Sí. En general.
También viene Judas de ese lado, ¿no?
Es que Judas, no estoy seguro que venga con...
¿Sabes cuál otro pudieron haber cancelado? Que yo sé que a ti te tiene con el Jesús en la boca, pero el juego de la NFL... No, güey.
Sí, ¿al de la NFL?
Take Two, bueno, 2K Sports, había apalabrado o acordado con la NFL un juego de fútbol americano que no fuera simulación, porque se lo tiene EA, pero que fuera como arcade.
Llanero.
Muchos nos emocionamos con la idea de volver a ver un tipo NFL Street.
Ay, qué pero no, estaba. Era así como monos cabezones, ¿no?
¿Quién sabe? No se había visto nada, solo se sabía que venía. Ahora con esto, pues capaz que ya lo mocharon también.
Pero fíjate, está bien raro porque, bueno, del lado de 2K Sport viene Top Spin. Por ejemplo, que era una serie que tenía un montón.
Y que yo, la neta, no le veo mucho. Es como, no sé quién la va a comprar.
Y ya ves que también tienen de golf y tienen un montón. Digo, siempre deportes, a pesar de que veamos, o sea, existe un juego de cricket. O sea,
¿de ellos?
No, de ellos. O sea, digo, el género de deportes, así sea cricket, vende. Ay. O sea, juegos de deportes hay mercado. Sí. En cada deporte.
O sea, hasta de pesca y casa deportiva.
Ajá, pues entonces. Pues a ver qué pasa con todo esto, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Eso fue algo de los temas relevantes, pero ahorita les tenemos una sección especial. Así que vamos, mi Alexito.
Invoquemos.
Prepárala. Fírmala.
Vamos a invocar.
Cocínala, sazónala.
Magia.
¡Oh! Oye,
magia.
Ahora sí, aquí está Dianita. Era su cumpleaños de alguien, ¿no?
De alguien, sí.
Por aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿El del cumpleaños?
Ah, sí, es cierto, el del cumpleaños.
El del cumpleaños, a ver.
Estaba en YouTube.
YouTube, aguanta.
Tú, que fue tu cumpleaños. Oye, bueno, yo aprovecho que ya llegó Dianita. Bienvenida, Dianita. Qué bueno
sí,
que estás
bienvenida,
acá.
Bienvenida, Dianita. A ver, ya lo encontraste.
Hola.
Saludos al carnal que me encontré en el metro.
Steven Vázquez, hoy es su cumpleaños. Entonces, te mando un saludo y también te digo que cumples años el Día Internacional de Apreciación a los Murciélagos.
El dato, el mejor cumpleaños, hermano, no manches.
El mejor cumpleaños del mundo.
Seguro, bueno, en marca.
El
marca
motivo por el que los he reunido, mis niños, Vico, Dianita, es porque ustedes dos son dos de las personas a las que menos miedo les da ser ustedes mismos. Sí, Dianita, tú tienes una trayectoria tremenda de cosplay. Gracias. De la que debes estar muy orgullosa. Nosotros ciertamente lo estamos. Y tú, Mirko, estás rayoneado.
Era diferente.
Sí, sí. No, eres yo. Un tipo con muchísima actitud. Y
gracias.
Te quiero mucho,
cabrón. Yo también.
Entonces, llevas tus pasiones tatuadas sobre la piel, literalmente.
Es correcto.
Que yo ya llevo poquito a poco.
Mira, oracólito.
¿Cómo le han hecho para adquirir esa confianza, para dejarse ser, para mostrarse ante todos como son ustedes?
Bueno, yo creo que principalmente es que te rodees de un buen de gente así con mucho talento y que tengan con mucha pasión, que les guste quieran, mucho lo que hacen, ajá, que te apoyen, que te enseñen y pues no sé, que tú
te impulsen,
solo seas,
que te impulsen.
Seas tú, güey.
Exacto. O sea, que te impulsen a ser quien tú quieres ser. Mi
exacto.
Mira, yo bueno, Medianita y luego voltea a ver el Mico. Es que me
cruzan los cables. Sí, yo creo que también mucho tiene que ver. Además de eso que dice Anita, que la neta es totalmente cierto, la banda es bien importante para que tú puedas ser tú mismo. Algo que sí he aprendido a lo largo de los años, la neta, es los espacios, el lugar. Porque hay lugares en los que te sientes aún más tú, hermano, que la banda ahí se congrega y ahí estás con tu gente, pues, ¿no? Es decir, con más Vicos. Que al parecer,
con más Dianitas.
Hay más Dianitas, ajá, porque hay muchísimos, sabemos muchísimos de nosotros. Y cuando nos juntamos en un solo lugar, la neta, la cosa... Hombre, hermano, se pone bien chida. Y creo que eso es bien importante. Los lugares y el
exacto,
momento.
La gente, los lugares. No podría estar más de acuerdo con ustedes. Y por eso, 2X quiere hacerles la invitación a ustedes y extendérselas a todos los que nos están viendo a que este 2 a 5 de mayo confíen en su mix y se muestren como realmente son en el CCXPMAX en Centro City Banamex. Una verdadera fiesta de lo que nos apasiona, la cultura geek, los cómics, los videojuegos, el cosplay sobre todo y más. Así que si estaban esperando la oportunidad para ir disfrazados de ese personaje de videojuego que tanto les gusta, o de anime, o de cómics, y pasarla poca madre con sus amigos en un lugar lleno de espectaculares actividades, con artistas invitados y muchas sorpresas, confía en tu mix porque esta es la ocasión perfecta. Mi Vico, ¿a ti de qué te gustaría hacer cosplay?
Híjole, pues de muchas cosas, pero podría ser de, ¿sabes qué? Del Captain Price.
¿Te imaginas?
Porque, ¿sabes qué? Me pondré un prostético en la nariz porque la tiene como de bolita, como de caricatura, el nuevo Captain Price. Claro. Entonces, yo la tengo aguileña y pues no va.
Que es parte del cosplay. Te compras tu gorrito, sí, parte del cosplay, pero ya tienes también la barba. Que
ya
yo
tengo
no
la barba, entonces nada más
yo me la tendría que dibujar, cara.
Ah, oye, ¿te acuerdas del Rory Barbas? O sea, en la pandemia cuando tenías barba y bigote así.
Ah, sí,
ese era el Rory Barbas.
Pero no me salía tan bien, ¿no?
No, sí, te ves bien, eras Rory Barbas.
Y tú, Dianita, tú sí, pues.
Yo sí, así, mi lista enorme de cosplay. Hace poco hice de Sakura Kinomoto. Pero para la Six Speed sí planeo sacar un nuevo cosplay.
¡Ay! ¿En serio?
De un personaje de LOL, se llama Seth. Entonces voy a ser grupal. Y aparte es hombre. Entonces me verán
ese,
de niño.
Ese se llama crossplay. Así, crossplay, cuando es de un género opuesto, ¿no?
Sí,
crossplay. Oy, güey. Pues ahí está con 2X para que ustedes se puedan mostrar como ustedes realmente son. Anímense, disfrácense, vayan, pásenla genial. Muéstrense como ustedes son. Ya lo saben, CCXPMX 2 al 5 de mayo. Centro City Banamex, 2X invita. Y en las redes también.
Muy bien.
Otra vez. Perfecto. Perfecta transición natural, güey. Nadie se dio cuenta.
Sí. Oye, yo tengo una pregunta antes de pasar a nuestra próxima sección.
Por favor,
que la estaba discutiendo con Juanem en el metro de la Ciudad de México, nosotros somos el metro de la Ciudad de México. Rory, cuando nosotros jugamos Helldivers, nos despedimos, te veo en la democracia y nos vamos.
Ok.
Y eso quiere decir, porque nosotros entendemos, que nos vemos en Helldivers 2.
Ajá. A repartir democracia.
A de repartir la democracia tutelada.
Ok.
¿Qué piensas, Rory, que se imagina la gente que va en el metro con nosotros y que escucha cuando te digo, te ven la democracia? Y tú dices, sí, ahí nos vemos en la democracia, güey. ¿Qué crees que pase por su cabeza, güey? De los
yo
demás,
creo que
han de
creer que trabajamos en el INE, güey.
Digo, ¿qué pisará la banda? Sí, los de... y bueno, ahorita aquí en México que vienen las elecciones y todo eso.
Nos vayan a agarrar a golpes, cabrón.
Eso pensé, dije, órale, ¿eh? No, no nos dijeron nada, no, pero...
O sea, pero pues, siempre hay, nos vemos a rato en la
democracia,
¿no?
Y pues la neta ya sabes que... Ah, sí, Leo me iba a pegar. Bueno, no me iba a pegar. Nada más me dijo, ¿no crees en la democracia? Y yo, no, sí, claro, en la tutelada, por supuesto, hermano. Pero sí, justo es el orden, el live. Nada más.
Pero sí, la gente sabe ver qué pasa.
Esos güey. Y hablamos fuerte, la neta. O sea, sí, claro. Hablamos duro, pues.
Era un tema muy triste, güey, como para saber qué sí. le interese.
Solo dije, ¿qué pasará la banda? Y se me ocurrió ver qué crees que piense. Pero bueno, eso era.
Mi buen Vico. ¿Qué sigue?
Por favor.
Sigue la sección.
Bendícenos con tu discurso semanal. Pues,
la sección más picosita, más salseada, más tatemada, más chopeada, más con limón y sal.
Caramelizada.
Más
ajeada.
Empanizada. Y ahora sí, más ajeada. Uy.
¿Cómo que la más ajeada?
Ay, pues es que es de ajo. No sé qué te estés pensando tú. Yo digo que Fanem es vampiro, te digo, porque no le gusta el olor a ajo.
Sí, no. Pero bueno, el chiste es que llegó a la sección de ustedes, panda. De ustedes que son el buen pueblo de Tres de Juegos, Latam. El
sabio y justo.
El sabio y justo pueblo de Tres de Juegos, Latam.
Exacto.
Bueno. Con la voz del pueblo pandilla, que recuerden esta bonita sección que ponemos en redes sociales. Nosotros les preguntamos algo a ustedes y ustedes muy amablemente
nos responden lo que se les antoja.
Sí, muchas veces. Pero ahora sí respondieron. ¿Por qué? Mira, primero me chanclearon porque se me fue ahí una letra y decía propia en lugar de propina, güey.
Bueno, también de propia.
A ver, entonces, ¿cómo la pusiste?
La primero? Pregunta de esta semana fue...
¡Ay! ¿Qué opinas de qué?
¿Qué opinas de la propuesta de Mike Ibarra de darle a los desarrolladores de videojuegos una recompensa en forma de propina?
¿Y habías puesto en forma de propia?
De propia. Y la banda dijo, ¿cómo que propia? Y digo, ¡osh!
Sí, no se entendía.
No sí, se no se entendía, pero ya después lo corregimos. Y la banda, vaya que se nos fue, no a nosotros, pero se fue encima como así en tobogán, ¿no?
Se exfoliaron.
Se exfoliaron.
Pero a ver, antes de pasar aquí... ¿Tú has querido darle... ¿Tú
una harías, propina?
Ajá, a ¿dar ver, una tú? Propina? ¿Hay un juego que te haya dicho... Digo, con Red Dead seguramente. O no sé. Tú que de verdad digas...
Es que fíjate, yo cuando
ya pagué el juego y todavía le daría algo más.
Mike Ibarra, para quienes ustedes no lo sepan, era ex ejecutivo de Xbox y después fue expresidente de Blizzard como por 10 minutos.
Ah, es correcto. Es.
Y se salió y se le ocurrió poner ese tweet de que a él le gustaría eso. De principio yo pensé, por ejemplo, Red Dead Redemption 2. Un juego que a mí me da besos.
Te almidona.
Exacto, ajá, me encanta. Es de mi top 5 del mundo. Lo pensé. Pero luego dije, ese dinero se lo va a quedar el publisher, güey. Y ahí dije, no.
Pero ¿qué tal si es un indie que te impactó? Y además chiquito y a lo mejor
pues
sí
igual el publisher se lo queda también. Pues al final los publishé a alguien, ¿no? De todas maneras.
Pues a veces sí se autopublishan.
Igual en indie sí, güey. En indie sí, pero en los grandes peces de la industria, ajá, no. Porque sí es cierto, y lo decía alguien aquí, güey, en ese comentario, en ese tweet.
De ahorita vamos a pasar a sus comentarios.
Sí, por supuesto. Lo decía alguien así. Lo decía alguien ahí, dice, ¿qué tal que mejor ustedes, hablando de los publishers, distribuyen más de lo que ganan en los juegos en esos juegos, en darle una recompensa mejor a los desarrolladores?
A esa gente.
A los que le hicieron. Tiene razón este dude. Pero en los chiquitos puede ser.
A ver, pero ¿qué tal? Y si es...
Le den una propina al chiquito.
No, hijo de... No. No, pero, a ver.
Pero con lo del ano,
no. No, 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 pero a ver, que este sistema realmente... Digo, está súper utópico, pero que este sistema realmente sí le llegue directo a los desarrolladores. Que el publisher no lo toque. O sea, que sea como en el restaurante, la propina no... Digo, esperemos, no se la quede el dueño.
Pero digo, ¿no crees que tú le estarías ahorrando dinero salarial al publisher, güey? O sea, de publisher tú dale más dinero, ¿no? Esa es mi lógica. O sea,
sí, pero güey. Es que además, o sea, bueno, propina además es voluntario.
Sí, claro. Ah, o sea, claro.
No te van a obligar, o sea, no te van a cargar. Pero si tú dijeras, es que este juego de veras...
Ay, a los de Helldivers...
Sí, fíjate, pues sí, a los, bueno, Arrowhead, la
pero,
neta sí.
Pero bueno, ahí compras tu pase y dices, bueno, que el juego siga. Y me ha pasado.
Eso
yo,
por también ejemplo, es también, otra reflexión.
Yo llegué a comprar pases de bueno, las monitas para comprar los pases de temporada de Sea of Thieves. Porque yo dije, me encanta Sea of Thieves. O sea, yo quiero apoyar
a Rare.
Porque, ajá, o sea, que va a llegar toda Microsoft, pero que diga Microsoft, ah, mira, le está entrando buena lana a Rare porque pues están haciendo muy bien las cosas, ¿no?
Voy a traer
que
más
sea gente. Como sus utilidades.
Entonces, de alguna manera ya hacemos esa propina, ¿sí? Al menos en los que son de servicio, cuando tú te compras un skin de Fortnite, cuando tú compras un pase de temporada de Sea of Thieves, cuando compras uno de estos paquetes de contenido de Helldivers, dices, ok, me está gustando lo que están haciendo, estoy invirtiendo mucho tiempo en este juego.
Voy a gastar
para que siga la maquinaria dando, ¿no? Entonces, de alguna manera ya lo hacemos. Pero a lo mejor en los juegos single player, donde ya se acaba, pues oye, yo por ejemplo hace poquito estuve jugando Inscription.
Eso es buen punto, los single player.
Yo estoy jugando Inscription y dije, es que nunca en mi vida he jugado algo que es así. Entonces, Yo estoy seguro que cuando lo acabe, porque no lo he acabado, yo sí diría, ¿sabes qué? Ahí te van otros 100 pesos. O sea, y es un juego bien barato, ¿no? Entonces, bueno, y que lo agarré además en oferta y no sé qué tanto. Entonces digo,
¿tú qué piensas?
Sí, me gustaría, sí me gustaría.
A mí sí, también creo que sí me gustaría. O sea, sí me gustaría apoyar adicionalmente a ciertos estudios cuando han hecho un buen trabajo, la neta.
Y sobre todo luego en el contexto del tanta despedidera.
Sí, y por ejemplo, creo que Arrowhead es un buen ejemplo porque pues, no es un estudio precisamente enorme y pues, tiene una responsabilidad con muchísimos jugadores de seguirle dando mantenimiento a los servidores y al juego en sí de Helldivers 2. Nos gusta mucho Helldivers, ¿no?
Te digo, entonces, yo estoy de acuerdo, nada más que siento que estamos también en el contexto de una terrible falta de responsabilidad por parte de las grandes empresas para con sus empleados.
Justo.
En la cual a veces, muchas veces, despiden gente por hacer más ganancias.
Sí.
Uh-huh. O sea, ni siquiera es un tema de despedirlos porque realmente ya no sean rentables, sino porque sí, quieren ganar más dinero. Uh-huh.
Vamos a ahorrarnos esa lana y vamos.
Entonces, pensar en que esas mismas compañías que están siendo tan avariciosas y tan ambiciosas avalan una práctica en la cual ellos como que evaden parte de su responsabilidad, es lo que me deja pensando.
Ahí casi, casi ni estaría bueno diciendo que los mismos desarrolladores como que se organizaran para tener ese como, esa como cajita.
Sí, donde el marranito, ¿no?
Ajá, donde tú directamente, sin que pase por el publisher ni nada. Pero no se debe poder. O sea, debe ser un enrollo. Pero digo, creo que en esencia lo que dijo Mike Ibarra no está tan mal.
No es un disparate. No, solamente es un disparate. Tiene muchas aristas.
Es a lo mejor muy romántico. Exacto. Vamos a llamarle. Ah. Aquí está el cuervo, por si gustan ustedes.
Ahí. A nosotros.
Ahí lo pueden echar. Si gustan, ¿no? Ah, bueno, sí, cuando ya con la
pero
propina
te pones exigente. Si el contenido no es bueno, pues no
me lo pido, ¿no? Lo amerita.
Eso es, fíjate,
que esa era la otra, que decían, bueno, y si no me gusta, ¿me devuelves mi dinero? Decían algunos, yo no decía, pero decían bueno, pues, algunos comentarios, si no me gusta el juego, en Steam te dejan.
En Steam te dejan.
Pero PlayStation, Xbox,
¿no?
Yo lo apliqué con Helldivers, pero porque dije, no, o sea, ahorita no funciona. Ahora
Steam
que
es muy generoso.
Ahora que funciona
es muy justo, ni siquiera es generoso, es justo.
Es justo.
No sí. Te gusta, devuélvelo.
Chido, y ahí está, pa.
Xbox, no te gusta o no te funciona, o sea, a mí por supuesto que Helldivers me fascina, pero
no te funcionó
en
bien,
este momento no está funcionando bien,
ahí está,
lo compro después cuando ya funcione.
Es justo.
Bueno,
es
ya
justo.
¿Funciona?
Pues sí. Bueno, muy bien.
Vamos
entonces
a los comentarios.
La banda respondió muy amablemente. Rory.
Con el sunbather.art. O sea, es una persona que se baña en sol.
Exactamente. Es un baña. Un,
nada más usa protector, bañador. Usa protector solar, sí, porque si no.
La Colux.
¿La qué?
La Colux también se quema.
¿Por el sol?
Sí, pues okay. Es que ya ves que.
Pensaba
que repercuta
en algo como enfermedades de la piel. Pero bueno. Sí, tras un precio base que ya conocemos y es justo por los costos que seguramente involucra desarrollar un gran juego, debería ser posible dar un extra si está en nuestras manos a aquellos estudios que valen más la pena, fomentando su libertad creativa, capacidad de producción, como a From Softwarecito, dice. Ahí está, tío. From Softwarecito, ¿sí le darías una propina? Ah, por Elden Ring.
Yo sí se la daría.
Yo.
Ok. Muy bien ahí, cara.
No. Ok.
Cuidado. ¿Sabes a quién? Yo le. A los de Immortals of Aveum. Uh-huh. Yo sí les hubiera dado ahí unos.
No, yo ahorita. Bueno, recientemente RGG Studios con el. A mí me gustó mucho Infinite Wealth.
A los de Dave the Diver.
Sí, sí.
También.
Completamente.
Ahí, bueno, el siguiente, Juan, sigue, tengo que decir,
por favor. Voy con Reina Akikawa GTR de Instagram también, que dice: a mí se me hace hasta ofensiva la propuesta.
¡Sácatela!
Prácticamente le están diciendo a los desarrolladores que no peleen por un salario digno, condiciones de trabajo estables y antigüedad.
Pues sí,
puede ser. Lo que dices, las aristas.
Es que es una.
Un EA, un Take-Two. Bueno, Ubisoft sí. No, porque la neta es que sí ya están ahí medio naufragando. Uy. Pero estas compañías grandes que sí no tienen broncas de lana, dices, oye, pues mejor págales mejor.
Cabrón. Échales el bono, hermano.
O sea, yo con gusto, pero págales mejor, güey.
Sí, no, que de bono le dan un champagne.
Por eso, por eso jueguen cosas indies.
Ah, pues denle sí. Mucha la oportunidad a lo indie. Mira, yo me voy con el siguiente comentario, que es de mi amigo Saint Evolution.
One, two, three.
Yeah, man. Y dice... Y la de compensar a los jugadores cuando sacan un trozo de mierda, ¿se la saben? O cuando cierran servidores de juegos sin contexto.
También. Acaba de pasar, ya tenía 10 años.
Ah, bueno, los de 3DS.
Y no, Ubisoft cerró servidores de Crew después de 10 años. Y no solo eso, había gente que ya estaban como con la iniciativa, ya ven qué pasa con algunos de sus juegos servicios.
Salvarlos,
¿no? Que hay gente que los salva, los empiezan a alojar en servidores privados y los siguen jugando. Ah, pues Ubisoft dijo, ¿saben qué? Ahí les van mis licencias. En el acuerdo de usuario está que la licencia es revocable si se necesita, y empezó a revocar licencias de Crew. Porque bajo el entendido de que el juego ya no está disponible.
Es ahí cuando da coraje, güey.
Ahí da coraje y se entiende lo que opinan.
Porque se enojó Simulation 1-2-3. Mi querido Rory, síguete con Gael, que es un constante. Saludos a Gael.
Gael, no, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo bien fuerte, Gael Triana. Ah, sí, porque ya me sé el chiste que siempre hacía. Bueno.
No. Tienes que hacerlo otra vez.
No, de que si era un pariente lejano de Rodrigo de Triana.
Y dijo que no.
Dijo que no.
Entonces ya no tiene chiste.
Discúlpame.
No, pero tiene que hacerlo otra vez. Es que ya es la tradición de Playground.
¡Tierra a la vista! Ahora que salga, vamos a decir así.
Tierra a la vista. ¿Verdad?
Dice, no. Los únicos que con razón lo han aplicado son los independientes, autopublicados y proyectos en itch.io. Ajá. Las compañías grandes no tienen por qué pedir propina. Para pagarles más a sus trabajadores, tienen incentivos, premios y otros medios de monetización. ¡Pum!
Sí, justo, los bonos.
Yo acabo de comprar en itch.io.
¿Ah, sí?
Itch.io.
¿Y qué compraste?
Unos jueguitos de Playdate.
¿El qué?
Ah, sí.
¿Del qué es eso del Ñue?
Ya se me ha olvidado. Fue del año pasado. De la semana pasada.
Sí. ¿Y qué era?
Ah, no, del carnal, ¿no?
Ajá, o sea, el aplica Ñue. Para lo que sea. Ñue es una palabra universal.
Sí, Ñue.
Ñue.
Así está de, muy Ñue. ¿Acepta Ñue? Esta persona en sagrado matrimonio.
Ñue. 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 Sí, cierto, de aquí. Síguete, ¿quién? Mi querido Juané con André.
AndréGT arroba Drecht. 21 nos dice: Miguelito quiere copiar el modelo de pagos en restaurantes y apps de comida para aplicarla a los videojuegos. Obvio, es una estupidez en mayúsculas porque me molesta. Ahora en las ofertas para devs dirán: tú decides cuánto ganas, porque en base a tus propinas, mercantilitis.
Sí, se volvería un poco como...
Será en base a tus propinas.
El giro de los meseros aquí en la ciudad.
Sí.
Que mi santo padre nos sacó adelante a base de propinas.
Sí, carnal.
Pero nunca le pagaban salario, güey. Ni le daban ninguna prestación, ni le daban seguro social, güey.
Y así hay. Y a pesar de que es 2024, sigue siendo una práctica común. Para el concepto de propina, el concepto,
bueno, esta creo que es la peor arista, ¿eh?
Sí, sustituye un salario.
Al salario.
Y una prestación digna por un trabajo.
Entonces, ya me imagino estudios que dijeran: vente a trabajar con nosotros aquí, pero tú vives de tu propina.
Y ahí pues depende de la gente, ¿no? Depende de ti, de mí, de Juanem, de todos los gamers del mundo. Esa es la parte oscurísima.
Y no es oscuro. No creo que pudiera ser en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Francia, donde tienen...
Hay mucha regulación. Sí.
Yo no creo, pero bueno, es un comentario que también se presta para la reflexión.
Totalmente. Yo voy con...
Quique Díaz Flores.
Sí, con Quiquín.
Sí, voy con el Quique Fonseca.
Ah, no, sí. Sí,
sí es Quique, güey.
Ah, sí, sí, voy bien. ¿Qué estoy haciendo? Quique Díaz Flores. Más bien los desarrolladores deben de unirse y establecer sus condiciones de trabajo con su empleador. O quizás exigir al gobierno una regularización a este mercado de videojuegos sobre prácticas abusivas de los publishers. Fíjate que...
Pues, acotar ahí que en Estados Unidos el tema del desarrollo de videojuegos está muy precarizado precisamente porque no hay sindicatos.
Apenas están empezando.
Algo que por supuesto que a las grandes empresas no les gusta.
Y en Latinoamérica,
de hecho, en Estados Unidos no les gusta mucho el tema de los sindicatos.
Que es que
lo
en su
ven
momento,
como un remanente socialista.
Exactamente. Pero ya ves que hay un medio grande que tiene su sindicato también. O sea, en medios.
Pues los actores.
El sindicato de trabajadores de la comunicación de videojuegos.
Pues en general, ¿no? Pues igual.
Estaría suave, pero pues a ver, la organización es importante para...
defender los derechos de los trabajadores.
Es correcto.
Los trabajadores de la industria
de los videojuegos y la televisión.
De la televisión.
De la industria del periodismo de videojuegos, y se le hace un puñito, pero ¿qué haciendo?
Con un control.
Con un control.
Con un control, güey. Sí, y... ¡Ay!
Y con un... Bueno, con un control y un teclado, güey.
¡Ándale, sí, güey! Y ahí está, tenemos bandera y todo. Ahí está. Rory, síguete, por favor, con el que
Der Alexander dice... La propina o reconocimiento por el buen trabajo siempre ha sido un derecho. Que la propina sea el salario, entre comillas, o parte de ya un abuso de las grandes corporaciones donde el consumidor es quien termina pagando y el trabajador no debe permitirse.
Justo lo que ahorita
comentaba. Está bien, nada más que no empiece a hacer más flojos a los jefes.
Sí, no. Usted trabaja, usted recibe un salario. Punto.
Perfecto.
¿No? Y mi Juan, ciérrale ahí, por favor.
La cerramos ahí con Edgar Llave González, que nos dice...
¿Llave?
Bueno, qué espero que sea llave. Ya, sí. Bueno,
¿o trae llave?
Nos dice también, desde
qué
Facebook...
Bueno que trae llave.
Con desarrollador de software, como desarrollador de software, sabemos que tenemos un sueldo y tenemos ciertas prestaciones. Sin embargo, todos los trabajadores sabemos que un bono o regalías por un trabajo que trae dinero a la compañía que nos paga siempre sería bien recibido. Y al menos en mi caso, me motivaría a seguir haciendo un buen trabajo. Ahí está la perspectiva de alguien que está del otro lado.
Y que trabaja en una empresa que sí le daría lo que le corresponde.
Exacto. Yo creo que la clave aquí es de que si llegara a suceder, realmente esto no se prestara para que las empresas hicieran de las suyas. Creo que con eso.
Sí, que estuviera blindado.
Sí.
Que estuviera bien cuidado para...
No, de verdad esto es un extra y de verdad esto tiene que llegar a quien llega.
A ver, vámonos un poquito allá a Twitch. Dice Ángel Orco. ¿Quién será esa persona?
No lo sé, pero se ve que está
guapo. Yo le andaba aventando dinero a la pantalla jugando Final Fantasy VII Rebirth. Bien raro, dice. por acá, ¿qué más? Dice Arbeniem. Dice, después que los explotan, deben pagarles lo que les corresponde. Las empresas que los contratan estarían como los meseros y los de las gasolinerías, que es justo lo que les estaba diciendo. Sí.
Entonces, Selpo dice acá en YouTube, la propuesta de Mike Ibarra me suena más a que quiere que los publishers reciban dinero libre de impuestos en forma de propina.
Híjole, qué horror. Híjole, qué feo. Es que es donde sí te das quito, la neta. Selpo, la propuesta de Mike Ibarra me suena más... Ah, eso es lo que leíste. Ok, ya, perdón.
No, pero dice aquí, mira, por ejemplo, Juan C. Rosas, que no tiene nada que ver con el tema, pero dice, solo diré que te amo, Rodogonio, la waifu del gaming.
Ah, pues yo, fíjate, te amo a ti,
aquí
wey.
Está Mal Digital, gracias. Dice, en YouTube también, mejor dar propela a ver comerciales en el juego. Ay, eso sí está grande. Que fíjate que un buen product placement chido. O sea, hay veces que le da realismo ahí, como en los juegos de deportes y todo esto, ¿no?
O este, por ejemplo, este diseñador que ha estado muy en tendencia ahí en el TikTok, que ha creado versiones como en 3D tipo PlayStation 1 de la Ciudad de México, y de pronto sale la sopa Maruchan. Este, un montón de, por ejemplo, el Dr. Simi, que son lugares como emblemáticos de la ciudad, pues ahí no está mal, porque sí, la ciudad está llena de esos establecimientos, ¿no?
Pues sí. Lo chava. Saludos a toda la banda desde Argentina, dice Leo Domínguez.
Sí, cierto, sí lo he visto. Saludos hasta allá.
Un besote hasta Argentina.
Uno de mis mejores amigos es de Argentina y vive aquí en México ahora.
¡Oh! ¿Cómo se llama?
Saludos a Argentina, ya está el mexicano Perú, que se baña en diésel, güey. Imagínate.
¡Ah, sí!
Es el verdadero bautizo, güey.
El bautizo del diésel.
El bautizo del diésel. Bueno...
Muchos comentarios por ahí decían
A ver, échale.
Ah, mira, pero ya yo Kiland dice, Juanem, Steam Deck o Asus ROG Ally.
Mira, necesitaría probar a Ally a profundidad. Sí le he tenido en mis manos. Mi hermano tiene una y también me sorprendió. Digo, fue mi primer acercamiento con...
Pero también tiene consolas. Como que su interfaz propia.
El tema de robar, bueno, tiene la ventaja de que es Windows y ya directamente tienes tu cliente de Epic. Tienes directamente tus juegos de Game Pass, todo esto.
Chulado,
y por ejemplo, en Steam Deck batallas más para esto porque pues, es su sistema operativo propio, pero también tener un sistema operativo propio hace que la transición, si vienes de consola, sea directa porque no batallas con nada. Todo está a la medida.
Optimizadísimo.
Y además, exactamente, o sea, en ROG Ally puede ser que algunas cosas no te corran tan bien por los recursos que la máquina tira en Windows, mientras que el Steam OS sí está... completamente hecho a la medida del gaming. Entonces, por eso, a lo mejor con el hardware que tiene, se aprovecha de mejor manera, ¿no? Entonces, yo por eso fue por lo que compré Steam Deck en lugar de ROG Ally. Y yo sé la opinión que te podría dar, pero también...
Ya te dijo entonces, y yo a la vez dijo yo sé.
Necesitaría también, para dar una opinión más justa, claro, clavarme bien en Rogala y pues en las otras. Que la verdad, a mí me encantaría hacer esto, pero bueno, nada más ahorita alcanzó para
pero sí
una,
nos
¿no?
Había llegado, ¿no?
Sí, pero fue por tiempo limitado. Oh, no es, pero como bueno, otras cosas.
¿Un contenido ahí escondido o algo?
Creo que había uno, ¿no? Alexito, hay un video por ahí, por si gustas verlo.
Por si quieren ver, ajá.
Creo búscalo, que sí, búscalo ahí en YouTube, bueno, hermano.
Había algo por ahí de sí. Rogala, pero yo con Steam Deck, la verdad, me le he pasado increíble, sí, se lo recomiendo mucho.
A mí lo que me preocupa es que ya venga el 2 y compre este y en un año ya venga otro.
Pero, pues mira, este salió hace 2 años, o sea, creo que ahorita...
Todavía igual, todavía no.
No, y creo que ahorita, y fíjate, es como una computadora, ¿sabes? O sea, no es como que se quede ya completamente obsoleto si la mayoría de los juegos actuales te corren de manera muy decente ahí. O sea, yo estaba jugando un montón de Tekken 8 ahí. Sí. Entonces, si te corre esos juegos, pues quiere decir que por lo menos los de esa generación, pues te van a correr muy decente. Oye, Horizon Forbidden West.
Se ve chulísimo.
Se me hace un milagro. Red Dead Redemption 2. O sea, ves cosas que tú dices,
¡ay, güey!
¿Cómo es posible que esto corra aquí? La mayoría de los juegos actuales te corren muy bien. Entonces yo digo
porque
que por
la
eso
pantalla chiquita
sigue siendo
ayuda mucho.
Una muy buena inversión en este momento.
Está
independientemente de que venga o no otro. Porque también viene otro y te cuesta 20 mil pesos o más de 15. Que el mismo OLED ahorita más o menos anda por ahí en 15, ¿no? Entonces, si te compras el normalito a 8, pues oye...
Uy, ¿qué? Esa es una decisión tener a Juanema, ¿no? Aquí para feliz informarnos de todo esto, ¿no?
Mira, la matemática, el dato duro, el nombre... No hay dos
con que era el chiquito, ¿o qué?
El chiquitito. Oye, bueno, que hablando de chiquito, espérame, hermano. Tyler Durden dice, Alexito debería de salir, es bien alegre. ¿Por qué no se muestra más en cámara?
Porque está controlando
es
todo.
Que, ajá, si
todo
no se
lo
cae.
Que cuando pasa la cortinilla así, esa la pone el Alexito.
Exacto.
Sí.
Es el tema, y cuando viene Dianita, bueno, a veces hacen ahí el...
Pero Dianita está ocupada, entonces...
Es complicado.
No lamentaré del tuo labor. Bueno, ¿qué vamos a tener estos días? ¿Sabes? Mi Alexito, ¿ya está el Rise of the Ronin o más? Okay.
Hoy queda, dice mi Alexito.
Ahí está, entonces ya tenemos ese contenido en camino. Todo lo que quieran saber sobre Fallout lo tenemos. Todo. Desde cómo es el mundo, por si apenas van a empezar a verla, hasta lo que se sabe ya de la temporada 2, está en 3dejuegos.lat para que también se den un clavado. Juanemcito,
tenemos,
¿tú qué tienes por ahí?
Hay coberturas por ahí que no se puede decir por tema de embargo, pero esperen. Esta misma semana hay algo ahí en el sitio de un juego.
Y nada más le voy a decir. Si es un juego pintoresco. Nada más diremos. Pintoresco.
Un juego
es
bonito.
Pintoresco,
bonito.
No pintoresco, pintoresco.
No, pintoresco, dije. Perdón. Se me fue luego no el.
Y todo lo de las redes
sociales.
Ay,
por supuesto, que le. Ahí, hoy, luego.
Bueno, ahí hay que subrayar lo que.
La neta,
ha pasado.
Yo les voy a hacer una invitación bien importante, pandilla, porque tenemos videos nuevos, contenido nuevo, divertido, que la neta tú lo ves, Rory, y donde estés, hasta en el baño, te vas a, literal, hacer de la risa.
Oye, ahí está. Se estaban riendo de mi sufrimiento.
Del sufrimiento de Juanem, el famoso que prefieres.
Porque yo fui el que los hice sufrir.
Exactamente, el Rory, también ahí Gio nos ayudó ahí con algunas preguntas que nos puso, a ti te las hizo, el que prefieres. Sí, sí. Para que conozcan un poquito más también de nosotros, de nuestros gustos. Ya nos conocen de hace tal vez mucho tiempo, pero esto nos van a conocer de una forma más divertida. Acabamos de estrenar justo ayer un torneito chiquito que nos echamos de quién sabe más del GOTY. Y ganó.
La ignorancia. La ignorancia, perdimos todos. Sí,
no,
perdimos
a
todos.
Sí, no ganó nadie. Es que sí, nadie. Es que estaba difícil.
Está
estaba
perro, difícil. Papito.
O sea, tanta data, pues apenas me acuerdo.
Ni de la NFL me sé a los últimos 5 campeones, güey. Imagínate.
Imagínate. Imagínate. Entonces, sí les hago una atenta invitación, pandilla, a que vayan a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, a nuestro Twitter, ahora X.
Les están gustando mucho, yo estoy viendo los comentarios y
se vienen más, porque ya tenemos ahí en el horno. Hay unos que con Alexito, hay unos también de Anita Paparte. Vamos a salir para cotorrear con ustedes, pandilla, también. Ahí estamos preparando muchas cosas para redes sociales, muy importantes. Y pues yo les hago la invitación para que un día pues me sigan viendo aquí. Un día, imagínate, ya no me ven.
Ay. Otra vez, güey.
Sí, seguimos trabajando en reseñas que van a encontrar pues, en el sitio garantizado, en video. Bueno,
ay, sí, es cierto, yo también viendo. Voy a trabajar próximamente una.
Pero seguimos trabajando en reseñas. O sea, siempre nosotros estamos haciendo todo y las reseñas también. Entonces, vean la lista de calendarios que viene y lo más seguro
denos
es.
Denos una propina.
Vamos a salir con el cuervo.
Pues mira, si pudieran dar de propina a tiempo, no manches. O sea que, ¿sabes qué? Ahí te va una hora.
Toda una hora.
Órale.
Para alcanzar a hacer todo.
Pues mis niños,
Con eso hemos llegado al final de esta edición de Playground. Esperamos que la hayan disfrutado. Hay de todo, variadito, discutido, interesante. Muchas gracias, Juanemcito, con gracias, la playera del Rey León.
Mira, camisita de Rey León.
Está bonita. Está bonita.
Hakuna Matata. Una más de las 750 prendas que tiene el buen.
En cambio, yo, mira, está bien viejita. Es que ahorita es por el camisita por el calor.
Está tremendo el calor en la Ciudad de México.
Pónganse bloqueador.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, carnal, a toda la pandilla.
Gracias a mi Alexito, que estuvo en los controles. A Dianita, que nos apoyó con todo su conocimiento también.
A Pingu.
A Pingu, que nos ayuda a montar todo.
A la Senza Comadres, que también.
A Carlitos, que le dio mucha risa cuando dije del modo incógnito.
Que decía que le mandáramos saludo a Pau.
A Pau, saludos. Ajá. A Pau.
Pau. Sí, es cierto, a Pau.
Pero sí. A Pau, parece que aquí hay dos o tres. ¿Cuántos son aquí?
Oye, que nos trajeron hasta la velita para sí, el olor.
Sí, qué apoyo.
Qué amable el equipo de RH. Gracias. Exacto.
Y aquí los esperamos gracias. La próxima semana con una edición más de Playground. Yo soy Rodogonio. Muchas gracias. Hasta la próxima.
¡Mua!
Como Tarkán.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.